Tenemos que hablar con Ariana Lira.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de vacunas. Tenemos información importante que ustedes van a poder encontrar en nuestras plataformas el día de hoy sobre cuándo va a llegar la vacuna a Perú o cuándo se pretende que llegue a Perú. Según el gobierno, ¿no? La ministra de Salud, Pilar Massetti, que ustedes recordarán, ha regresado al gabinete de ministros luego de que Francisco Sagasti asumiera el gobierno de transición, ha informado que ya se aseguró la compra de 1.5 millones de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer y la meta del gobierno es que lleguen antes de el primer trimestre del 2021, de modo que en las elecciones de abril, que tenemos el próximo año, podamos, digamos, haber tenido alguna extensión de vacunación, ¿no? Por lo menos contra las personas, digamos, de primera línea, contra las personas vulnerables. Eso ya es parte de un plan de vacunación del gobierno. Pero las cosas no son tan simples y ahora vamos a ver por qué. Pero primero Gladys Pereira, que es periodista de la sección de Nacional del Comercio, y ustedes la conocen muy bien porque hace también este podcast, nos va a contar de qué se trata, qué ha dicho Massetti, y vamos a ir repasando cuáles son las posibles complicaciones que puede tener la llegada de esta vacuna al país. ¿Qué tal, Gladys? Bienvenida.
Hola, Ariana, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan también en el podcast. Sí, tienes mucha razón. Hay algunos elementos que se tienen que considerar antes de hablar que sí o sí vamos a tener la vacuna el próximo año. El primero es sobre todo la eficacia de la vacuna. De hecho, hasta este momento no tenemos una vacuna confirmada. Lo que tenemos son candidatas que han tenido buenos resultados, eso sí es cierto. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, que es la que se ha firmado un contrato para tener este millón y medio de vacunas en el primer trimestre. En sus últimos resultados del ensayo clínico que salieron hace poco más de una semana, anunciaron que ellos habían logrado el 95% de efectividad. Y con ese 95% de efectividad contra el COVID-19, han solicitado a la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, una autorización de emergencia. ¿Para qué? Para que puedan distribuir sus vacunas en el mundo. Porque hasta este momento, por más que la efectividad sea prometedora, no tienen autorización. Entonces todavía no se puede comprar o no pueden llegar las vacunas. Depende de la autorización que se le emita, recién se puede iniciar el proceso para la distribución a nivel mundial. Porque obviamente todos los países en ese momento están como en una batalla por conseguir vacunas. Y en ese escenario es que el Perú, el MINSA específicamente, suscribió primero en septiembre un acuerdo con este laboratorio para tener casi 10 millones de vacunas. Son 9,9 millones de vacunas. Suscribieron este acuerdo a fin de asegurarnos que vamos a tenerlas, ¿no? En el eventual caso de que todo el mundo se desespere por conseguirlas. Y de este lote solo se han asegurado ya con un contrato de compra este millón y medio que llegaría el primer trimestre del próximo año, es decir, hasta marzo. Pero, como mencionabas, este tipo de vacunas tiene un inconveniente, o mejor dicho, tiene unas características especiales y que se trata de su mantenimiento. Se necesita una cadena de frío de 80 grados bajo cero para asegurar la calidad de la vacuna. En este escenario nosotros, como país, no tenemos una cadena de frío que pueda mantenerlo. Por eso, según anunció la ministra, en diciembre llegaría un lote inicial y adicional a este millón y medio de 50.000 vacunas. Y lo que van a hacer con estas 50.000 vacunas es ir probando si es que se puede mantener, si es que es posible llevarlo a otros lugares, si es que en el traslado de un lugar a otro no va a sufrir ninguna alteración la vacuna, porque cualquier alteración afectaría su efectividad y obviamente no serviría para protegernos del COVID-19.
Claro, Gladys, y esto además es algo que ya se viene advirtiendo, digamos, no es que el Ministerio de Salud se acaba de dar cuenta de esto, esto se viene advirtiendo hace ya un buen tiempo, ¿no? Que de hecho la vacuna de Pfizer me parece que es la única o hay otra más que necesita esta cadena de frío de una temperatura tan baja, ¿no? A diferencia de las otras que solamente requieren una cadena de menos 20 grados, como por ejemplo la vacuna de Oxford, que solo requiere una cadena de frío de menos 20 años, pero ya sabemos pues que el gobierno canceló la compra de la vacuna de Oxford en octubre. Ellos, lo que ha dicho el gobierno es porque no les dieron suficiente información. En fin, no vamos a tener la vacuna de Oxford, estamos en negociaciones con Pfizer. En negociaciones no, tenemos ya la vacuna de Pfizer supuestamente asegurada. Pero claro, ¿qué vamos a hacer con la cadena de frío, no? De hecho, el mismo Carlos Neuhaus, ¿no?, que es del comando vacuna, ya lo había dicho también ya hace un tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer para poder transportar y mantener esta vacuna, ¿no? Entonces, ¿estamos comprando algo que vamos a poder usar? Esa es la gran pregunta, justo, ¿no? Yo creo que ese es el reto del gobierno.
Exacto. Justo conversé con el doctor Juan More Bayona, que es un especialista en vacunas, un investigador de la Universidad San Marcos y de la Universidad Alberta de Canadá, y nos explicaba que, por ejemplo, en el caso de Pfizer y Moderna, Moderna también es un laboratorio estadounidense que también está desarrollando su vacuna y que también ha dado resultados prometedores. Ambas, por el tipo de vacuna que utiliza un ARN del virus y que tiene un sistema diferente al el que desarrolla, por ejemplo, AstraZeneca, como mencionabas, necesitan una cadena de frío especial. Cualquier modificación de su temperatura puede afectar la calidad de la vacuna y por ende hacer que ya no sea efectiva, que es lo que se necesita. Entonces, él, por ejemplo, nos decía que el MINSA tiene que asegurarse que en la compra se incluya este tipo de logística, la cadena de frío. Por ejemplo, revisando el acuerdo vinculante que suscribió el MINSA con Pfizer, que lo realizaron en septiembre, se iba a pagar por estas 9,9 millones de vacunas, 118.800.000 dólares, pero solo por las vacunas y el transporte principal. Ahí no se incluía las cadenas de frío y el otro tipo de logística que se necesita para la distribución. Entonces, él también insistía en que el gobierno se asegure de que todos los contratos que firme a futuro incluyan lo que se necesita para mantenerlo con su adecuada temperatura y de repente si es que necesitan otro tipo de aditamentos para que no sufra ninguna alteración. Y en este caso todavía no se ha precisado si esta cadena de frío lo va a cubrir el gobierno o lo va a cubrir la farmacéutica. Eso es algo que todavía no ha precisado y la ministra no ha querido dar más detalles al respecto y tampoco no ha dado detalles sobre las conversaciones que se mantienen con otros laboratorios. Porque según dijo, la meta en el escenario ideal y perfecto es que se pueda vacunar a la población adulta en el primer trimestre. Estos son 24 millones y medio de peruanos. Tenemos solamente aseguradas de estos 24 millones y medio que se espera las 9 millones de Pfizer, pero compradas solamente 1,5 millones. Entonces nos falta por lo menos 23 millones por comprar. Y en ese sentido es que se realiza conversaciones con otros laboratorios, pero dije que por un tema de confidencialidad no puede revelar los nombres. Ojo que ahí sí una precisión, el gobierno no solamente ha firmado contrato o un acuerdo con Pfizer, sino también con la iniciativa global COVAX Facility, que garantiza 13 millones de vacunas. Con esta iniciativa global ya se hizo un pago de 75 millones de soles, pero todavía no sabemos de este lote de 13 millones cuándo van a llegar. Entonces, más o menos se van ahí comprando, la meta es llegar a las 24 millones, ¿no? Ahora, no se ha precisado si se trata de dosis o de personas vacunadas, porque como bien mencionaste, una cosa es la dosis y otra cosa es la persona vacunada. Por ejemplo, en el caso de Pfizer se necesitan dos dosis.
Claro, depende de la vacuna.
Depende de la vacuna, ¿no? Entonces, ahí tampoco no se ha precisado. Si tenemos 1,5 millones de vacunas o de dosis compradas, va a significar 1,5 millones de personas o 750,000. Entonces, ahí no ha quedado muy claro si se están refiriendo a las dos dosis que se necesitan o al pack, digamos, completo, ¿no? Entonces, la ministra solamente ha adelantado esto que estamos conversando, pero no ha dado más detalles porque dice que están todavía en conversación. Pero igual la carrera, en todo caso, tendrían que agilizarla porque así como el Perú está tratando de asegurarse un lote de vacunas para inmunizar a la población, lo están haciendo otros países. Y el especialista también me especificaba que se tiene que hacer, además de garantizar la vacuna, además de garantizar la logística, asegurarnos que a la población sea la adecuada la que tienen que inmunizar. Y eso también parte por realizar un estudio de seroprevalencia para conocer el impacto del virus en la población. Como él me decía, no es lo mismo el impacto en Lima que en el impacto en Loreto o en Arequipa, que tuvieron diferentes momentos y diferentes crisis en medio de esta pandemia. Entonces, haya un lugar donde obviamente se va a necesitar hacer más vacunas o realizar más vacunas y en otro lugar menos. Entonces, esta estrategia también tendría que estar desarrollándose desde ya.
Claro, y de hecho, Gladys, tú mencionas el estudio de seroprevalencia, que es tan importante exactamente por lo que tú dices, y de hecho nos hemos quedado medio que en el aire con el estudio, porque hace un mes más o menos, calculando que en ese entonces el premier Walter Martos dijo que ya estaba por terminarse el estudio y por conocerse los resultados finales del estudio de seroprevalencia del COVID en el Perú. Pero eso es algo que tenemos que ver qué pasó, ¿no? Bueno, ha habido una tormenta política, evidentemente, pero ¿cuándo vamos a tener estos resultados, sobre todo con el cambio de gobierno y todo, que dices que es tan importante, ¿no?
Es cierto. Y no solamente de Lima y Callao, porque tengo entendido que este estudio se realizaba en Lima y Callao y un par de regiones.
No, creo que ese es a nivel nacional.
Sí. Claro, la idea es tener
bueno,
los resultados.
No sé si todas las regiones,
exacto,
¿no?
Exacto, ¿no? Conocer todas las regiones y también tener los resultados a tiempo para poder elaborar las estrategias de vacunación. Y no solo de vacunación, sino en general, para reactivar las actividades económicas, etcétera. Para todo se necesita este estudio y los científicos también son claros en decir, no solamente basta con comprar vacunas, sino garantizar que se vayan a poner, que se vayan a poner adecuadamente. Para esto, la logística y los estudios son como las herramientas indispensables, ¿no?
Así es, así es. Y solamente para que entiendan, ustedes que nos acompañan, más o menos cómo funciona este tema de la compra de las vacunas. Está por un lado las negociaciones bilaterales, como la que esta que ha tenido el gobierno, por ejemplo, con la farmacéutica Pfizer o con otras que no ha querido, por confidencialidad, dar los nombres, que son negociaciones entre el gobierno y una farmacéutica, ¿no? Una negociación bilateral. Y este tema del COVAX Facility, que es una iniciativa de la OMS, ¿no? Que es como, digamos, como si fuera un, por decirlo de la manera más coloquial posible, ¿no? Como un pozo común en el que los países que participan ayudan, digamos, financiando el tema de la vacuna para poder obtener dosis según también el riesgo que tiene cada país, si no me equivoco, Gladys, tú me corregirás. Entonces estamos claro. Así.
Y tiene ahí que ver también los países que participan en COVAX son aquellos que tienen menos recursos, ¿no? Porque el temor que existe es que los países como Estados Unidos o países de Europa que tienen mejores recursos económicos puedan en algún momento acaparar. De hecho, cuando Trump estaba en Estados Unidos, bueno, todavía ahí están definiendo su presidente, se temía que él pueda acaparar en algún momento la compra de las millones de dosis que elaboren tanto Pfizer como otras otros laboratorios. Entonces, para evitar eso, un acaparamiento mundial es que aparece la iniciativa COVAX Facility y con esto ya nos hemos asegurado nosotros 13 millones de vacunas, ¿no? Pero todavía no se sabe cuándo llegarían ni de qué laboratorio específico es, ¿no? Pero ya son varios países que se han asegurado de esta forma al menos un lote. Igual 13 millones sería insuficiente para nuestro país, ¿no? Porque solamente inmunizando a la población adulta, son 24 millones. Y también hay que inmunizar al personal de salud, hay que inmunizar al personal de primera línea, y luego jóvenes, y en algún momento cuando ya se desarrolla la vacuna para niños, porque en ese momento no está siendo estudiado su efecto en los menores, también se van a necesitar vacunas, ¿no?
Así es. Y bueno, En caso, pues, no logremos estar vacunados para las elecciones del 2021, que además, evidentemente, no se va a poder, no, es un hecho que no va a estar vacunada toda la población adulta para ese entonces. Recordemos también que se han establecido algunos cambios solamente para este proceso electoral tan atípico. Por ejemplo, que la jornada electoral va a ser más amplia de lo normal, va a haber más espacio, digamos, para ir a votar y evitar aglomeraciones, y las personas que tengan una condición de riesgo preexistente van a poder acreditarla ante el Jurado Nacional de Elecciones para poder ausentarse, si así lo desean, de las elecciones y no tener que pagar la multa, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ya el tema de las elecciones conforme vayamos avanzando, pero claro, por el momento, seguir mirando de cerca, pues, Gladys, ¿qué hace el gobierno con este tema de la cadena de frío de Pfizer, que es hasta el momento lo que tenemos más a la mano, ¿no? Entonces, sí preocupa un poco cómo se va a manejar eso, pero ya iremos viendo.
Claro, y de todas formas, como mencionas, no solamente pensar en las elecciones el próximo año, sino también pensar ahora, que igual así no tengamos vacuna, necesitamos el distanciamiento, el uso de mascarilla, las medidas básicas de higiene y de protección, porque independientemente si llega o no la vacuna, como tú mencionas, no va a poder ser inmunizada toda la población al mismo tiempo. Igual siempre va a haber una población que se va a priorizar. Entonces, de todas formas, tenemos que seguir manteniendo las medidas de seguridad porque, aunque parezca, la pandemia continúa entre nosotros, todavía hay personas que están falleciendo a causa del virus, todavía hay hospitales que tienen a una gran cantidad de enfermos en UCI, entonces no hay que olvidar eso, a pesar de que otras circunstancias en el país por un momento nos han hecho alejarnos de que vivimos en una pandemia.
Así es, así es. Así que ya saben, muy atentos con cuál es el seguimiento a este tema, y para leer la nota de Gladys la pueden encontrar en nuestra versión impresa y en nuestra web, elcomercio.pe, y también revisar el resto de nuestras secciones para que se mantengan informados con todo lo que tienen que conocer para empezar bien su día. Y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y SoundCloud para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. No solamente Tenemos que Hablar, sino todos los demás que tenemos sobre diversos temas. Y si quieren escucharlo mejor o ver lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, pueden suscribirse también a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa. Y eso, no se olviden de mantenerse conectados a todas nuestras redes sociales también. Y nada, que tengan un excelente día. Tú también, Gladys. Te mando un abrazo enorme.
Gracias. Igualmente un abrazo. Chao.
Cuídense todos. Chao, chao. Conversamos.
Esto fue Tenemos que Hablar. Esto fue El Comercio Podcast.